Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, comienza aquí Herrera en COPE en este viernes, porque aquí nos gustan los viernes, salvo al líder. Te saluda Antonio Raiz en nombre de todo el equipo que te va a acompañar hasta la una de la tarde. El tiempo viene hoy con pocos cambios. Creo que fue el martes cuando te contaba que había una buena noticia, que aquel día no íbamos a encontrar ninguna capital en la que se fueran a alcanzar los 40 grados de máxima. Eso ha durado poco. Hoy van a llegar a ese registro en Albacete, en Córdoba, en Granada, y las temperaturas van a seguir subiendo hasta el domingo, donde volveremos a alcanzar máximas extremas. Este viernes esperan chubascos y tormentas en el norte de Navarra, norte de Aragón, también en Cataluña y en el norte de Castellón. Y no es un viernes más. Julio ha entrado en tiempo de descuento y eso ya sabes lo que significa. Unos que se van de vacaciones, otros que vuelven, los que salen de fin de semana y mucho, mucho movimiento en las carreteras. La previsión que hace la DGT es que a lo largo de este fin de semana se produzcan casi 7 millones de desplazamientos. Y son predicciones en las que tiene en cuenta la Dirección General de Tráfico los movimientos de años anteriores y circunstancias especiales como la de este año. Con ningún tipo de restricción debido a la pandemia y con lo cuadradito que viene el calendario, con el domingo como último día del mes de julio. Vamos ya con el análisis de la encuesta de población activa del segundo trimestre del año, que viene con datos muy buenos y con otros que admiten matices porque no lo son tanto. De la parte positiva hay que destacar varias cuestiones. La primera es que el desempleo se sitúa por debajo de los 3 millones de parados por primera vez desde 2008. De abril a junio se han creado 383.000 empleos netos y la tasa de paro cae al 12,40%, un nivel que no se ha dado en los últimos 14 años. Aquí hay que tener muy claro el periodo que analiza la EPA, y hay que tener claro también que, aunque ha bajado esa tasa de empleo, sigue siendo todavía la mayor de toda Europa. Por eso te decía que hay algunos datos que no son tan buenos. Estamos hablando del segundo trimestre, en el que ya, lógicamente, se anticipan las contrataciones de verano, cuyo volumen es muy importante en un país turístico como España, con el sector servicio tirando del carro. El turismo fue uno de los sectores más dañados durante los momentos más duros de la pandemia y ahora es el que se ha recuperado con una rapidez en parte esperada, pero no a este ritmo. Esta es la parte más positiva de la radiografía del mercado laboral. Luego hay datos que deberían llevarnos a la prudencia y a la contención. Ya sabemos que este gobierno triunfalista solo se dedica a idear los buenos datos, y esta vez tiene motivos. Pero hay que ser cautelosos si comparamos el dato con el del año pasado. Y la creación de empleo que refleja la EPA, con esos 383.000 empleos, muestra signos de ralentización. ¿Por qué? Porque en 2021, en el mismo periodo, se crearon 465.000, que son 80.000 más. Y si miramos a este mes, que estamos a punto de cerrar, esa es la tendencia. Y lo reconocía el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
Los datos de julio, yo diría que sí, podemos argumentar que están, digamos, se está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo, del empleo, sobre todo en la segunda quincena del mes de julio.
Y aquí es importante analizar el contexto de incertidumbre internacional marcado por las consecuencias de la guerra, con la inflación al 10%, con la subida de tipos y con una ralentización económica progresiva. Esto va a tener consecuencias en los próximos meses y se va a traducir en un cambio en la buena tendencia de los datos de empleo. No hay que más que mirar Estados Unidos. Cuando la principal economía del mundo se constipa, el resto estamos expuestos al contagio. Y Estados Unidos ha entrado técnicamente en recesión. Ese término que se utiliza cuando tu economía arrastra dos trimestres consecutivos con caídas. Cierto es que se mide de forma diferente a como se hace en Europa. No se hace de forma interanual o intertrimestral. Si se mantuviera el criterio, el PIB de Estados Unidos seguiría creciendo, aunque de forma lenta. Por eso, desde la Casa Blanca, en las últimas horas, han negado que hayan entrado en recesión. Sí que hay una consecuencia que aquí en Europa el Banco Central modificó hace justo una semana. Son los tipos de interés. En Europa los subieron medio punto y en septiembre el BCE volverá a darles otro empujón. En Estados Unidos la Reserva Federal los ha subido en 0.75 puntos, un 0.75, y se queda en una horquilla de entre el 2 y el 2.25. La previsión es que en Europa también suban en septiembre ese 0.75. Esto implica muchas más dificultades para acceder al crédito, se ralentiza la economía y, en teoría, que es de lo que se trata, baja la inflación. Veremos. En el tema del fallo de los ERE, lo que se va a cocer a lo largo de este agosto es una estrategia para salvar a Griñán o para minimizar su condena lo máximo posible. En esa estrategia van a ir de la mano la defensa del expresidente andaluz y el propio gobierno de Sánchez. Los dos van a buscar lo mejor para Griñán o lo menos malo. Aunque sea agosto, estamos a punto de estrenarlo. Tienen que tener todo perfectamente diseñado para poder maniobrar con rapidez una vez que en septiembre se publique la sentencia. Lo primero es acudir al Constitucional, donde el abogado de Griñán, mediante un recurso de amparo, trataría de eludir el fallo del Supremo. Cuando llegue el recurso, Sánchez y los suyos esperan haber consumado el asalto al Constitucional tras la reforma exprés acordada con Esquerra. Y si falla esa vía, comenzarían los trámites del indulto. Esos son ahora los dos escenarios posibles y que nadie dude que van a contar con el apoyo del gobierno. En el propio Ejecutivo de Coalición no hay unanimidad. En la parte de Podemos no ha colado el discurso de que Chávez y Griñán son honestos, honrados, honorables, que no se han enriquecido personalmente y que en ese fallo, o que con ese fallo, están pagando justos por pecadores. En Unidas Podemos no han seguido la línea de Sánchez de desautorizar a la justicia, al menos en este caso de los ERE. Y la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, hablaba en Radio Nacional de un asunto muy grave.
Que el caso de los ERE son muy graves y que además de graves tienen que ver con dinero público de los trabajadores y las trabajadoras. Es muy grave. La ciudadanía española no tolera la corrupción de ninguna de las maneras. Este caso es muy sangrante porque son recursos públicos de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas.
Pero que no cunda el pánico. Que nadie piense que la sentencia va a abrir más crisis en el seno del gobierno de coalición. Si tan grave es, como decía Yolanda Díaz, que actúen. Pero la falta de movimientos reales en Unidas Podemos lo que viene a confirmar es que también se tragan este sapo. Esto lo hemos visto ya muchas otras veces. Lo vimos en el caso Pegasus, lo vimos con la postura de España con la guerra de Ucrania, en el volantazo con el Sáhara o con el gasto en defensa, gasto militar. Los de Podemos sacaron un poco la patita, pero luego callaron porque tienen muchos puestos en juego y les interesa agotar la legislatura hasta el final. Está el asunto del indulto. Bueno, ha sido el propio Sánchez el que no ha cerrado la puerta. Hasta que llegue el momento, en el PSOE van a mantener una ambigüedad muy medida que han incluido en su argumentario también con un mensaje claro. Tranquilos, porque todavía es pronto.
Pues sobre esta cuestión le tengo que decir claramente que no hay tema. No conocemos ni la motivación de los fallos, ni conocemos todavía en profundidad cuál es el contenido de estos votos particulares.
Es la ministra Pilar Alegría, Antena 3. Pilar Alegría, que no ha podido tener un estreno más entretenido en su nuevo cargo de portavoz de la Ejecutiva del PSOE. Aquí hay que recordar que el PSOE promovió una reforma legal en 2016 para evitar que pudieran concederse indultos para casos de corrupción que produjeran enriquecimiento propio o de terceros. Y el código ético del PSOE, impulsado por Sánchez, también es contrario a esa práctica. Si la sentencia del Supremo confirma los hechos probados, la sentencia de la Audiencia de Sevilla, se cumplirían esos dos supuestos. En el extenso capítulo de corrupción hoy ocupa un espacio destacado la que hasta ayer mismo ha sido la presidenta del Parlamento de Cataluña. Se llama Laura Borràs y en pocos años ha tenido una carrera política meteórica. Fue directora del Instituto de las Letras Catalanas de 2013 a 2018. Y es ahí de donde le han venido sus problemas con la justicia. Luego fue consejera de Cultura, portavoz de Junts en el Congreso, candidata a la Generalitat, presidenta del Parlamento de Cataluña y líder de Junts, que es el partido de Puigdemont. No hay que olvidar que la presidenta del Parlamento de Cataluña supone la segunda autoridad de la autonomía por detrás del presidente. De ahí la importancia de este caso, que amplía la guerra entre los independentistas de Junts y los separatistas de Esquerra. ¿Por qué Laura Borràs ha sido suspendida? Porque está procesada por un delito de corrupción. Según la acusación del fiscal, cuando Borràs era directora de la institución de las letras, Letras Catalanas, fraccionó contratos a favor de un amigo. Recurrentemente adjudicaba a dedo contratos menores a la misma persona por trabajos informáticos. El importe no superaba los 18.000 euros y así sorteaba los controles y no los sacaba a concurso público. La Fiscalía pide para la que ha sido presidenta del Parlamento de Cataluña 6 años de cárcel, 21 años de inhabilitación y una multa de 144.000 euros. En la mesa del Parlamento, además de los de Junts, están sus socios de Esquerra, los también independentistas de la CUP y el PSC. Todos, salvo su compañera de Junts, votaron a favor de suspenderla porque así lo contempla el reglamento de la institución.
Unos diputados que han venido vestidos de jueces hipócritas. Hipócritas porque me han aplicado un artículo que sabían que no me podían aplicar para apartarme políticamente. Yo continúo aquí, firme y determinada, para seguir luchando.
Es Laura Borràs, una vez conocida su suspensión, que implica agrandar la grieta entre Esquerra y Junts. Aunque son partidos que ideológicamente están en las antípodas, los dos luchan por ocupar el mismo espacio independentista. Y la lucha no es de ahora. Pero atentos a ver las consecuencias que tiene, a ver cómo salen de esta, si el asunto de Laura Borràs no hace saltar por los aires el gobierno de la Generalitat de Cataluña. Están pasando más noticias en este viernes, que sí, que nos gustan los viernes, y te las va a contar todas, muy ordenaditas como siempre, Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Al menos lo vamos a intentar. Hoy el Papa Francisco va a vivir la última jornada de su viaje en Canadá, va a volar desde la ciudad de Iqaluit a tan solo 300 kilómetros del Círculo Polar Ártico para reunirse con la comunidad de los Inuit, a los que antes conocíamos como esquimales. Ayer Francisco invitó desde la Catedral de Quebec a afrontar los reveses de la vida desde la alegría del Evangelio.
Porque sabemos que no estamos solos, sino acompañados de un Dios que no es indiferente a nuestra suerte.
Enseguida te contamos también la polémica que está suscitando el nuevo impuesto a la banca y a las energéticas, que ya está registrado por el gobierno en el Congreso. Las patronales bancarias consideran que supone un nuevo obstáculo para la recuperación económica y también para la creación de empleo. A todo esto, esta noche hemos conocido que Argelia da marcha atrás y vuelve a autorizar el comercio con España solo 5 días después de haber confirmado la suspensión. Todo parece indicar que lo hace por temor a unas posibles sanciones de la Comisión Europea por discriminar a un Estado miembro. En Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia lleva al Constitucional la nueva ley catalana para burlar la sentencia que obliga a impartir el 25% de clases en castellano. La sala considera que esta norma vulnera el Estatuto de Autonomía y también la Constitución, ya que contempla el catalán como lengua vehicular y al castellano como lengua curricular, es decir, al nivel de las extranjeras. Y los incendios que las últimas semanas han quemado buena parte de nuestro país nos dan un respiro, se encuentran en su mayoría controlados o extinguidos. Ahora los agentes forestales y también la Guardia Civil están avanzando en las investigaciones para saber sus causas. Varios, registrados por ejemplo en Galicia o el de Los Sacio en Zamora, fueron provocados por un rayo, pero la mayoría tienen origen humano. La sargento Gema trabaja en el área de investigación del Seprona.
Este año hemos tenido, según datos nuestros de Guardia Civil, un aumento en los incendios ocasionados por rayos, pero aún así sigue siendo la mayor parte de los incendios están relacionados con la actividad humana.
Y en el partidazo de COPE, Koundé es nuevo jugador del Barça. Javier Tomás, buenos días.
Buenos días. El central francés dejó ayer la concentración con el Sevilla para viajar hasta Barcelona a pasar el reconocimiento médico con el club azulgrana. La oficialidad de la operación se dará cuando supere el reconocimiento médico y firme el nuevo contrato. El central francés ya se ha despedido del Sevilla. Sin salir de Estados Unidos, según informa Arancha Rodríguez, el Real Madrid ha completado la sesión de madrugada con Luka Modric, entrenándose otra vez con normalidad y ha recuperado de su fiebre. Además, Carvajal ha hecho parte del entrenamiento junto a sus nuevos compañeros.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Afortunados los que a esta hora tienen ya la maleta preparada para irse de vacaciones.
Vamos a Barcelona de vacaciones.
Estábamos deseando muchísimo de salir.
2 años y pico sin salir de casa y ya teníamos ganas ya.
Vamos a Toulouse.
Descansar unos días, coger fuerzas y hacer algo con la familia.
Yo a mi casa que tengo en un pueblo de Valladolid.
Vamos a ir a Calpe. Tenemos allí un apartamento y bueno, pues un poco desconectar.
Un capricho habrá que darse. Ya que sales un poco después de los 2 años horrorosos que llevamos, que parece que solo pasan como cosas horribles.
Empieza la operación salida de agosto. Es la de mayor movimiento en estaciones, en aeropuertos y, como no, en las carreteras, porque a los que se van hay que sumar a aquellos que sin más remedio tienen que volver. Solo en las carreteras, entre las 3 de la tarde de hoy y las 12 de la noche del lunes, la DGT calcula que se van a producir casi 7 millones de desplazamientos. Son 49 millones durante todo el mes de agosto. Una pasada. Por eso ya están en marcha un dispositivo especial con más controles de alcohol y droga en cualquier vía y a cualquier hora, también de velocidad, con 800 radares fijos y 500 móviles para evitar o al menos agilizar los temidos atascos. Tráfico también contempla establecer carriles adicionales en los tramos y carreteras de mayor afluencia. Por cierto, para los que se vayan de vacaciones en coche, que no se olviden de la reforma de la ley de tráfico que entró en vigor en marzo y que, por ejemplo, sube la sanción por circular usando el móvil. Ahora se pierden 6 puntos además de los 200 euros de multa. También te puedes dejar 6 puntos y 200 euros por tirar cualquier cosa por la ventanilla. Y ojo, 200 euros y 3 puntos por llevar inhibidores de radares, estén o no estén activados. Hoy en COPE nos fijamos en un dato más que preocupa y mucho a la DGT. Las más de 100.000 multas que se ponen cada año por conducir sin carné. Y las penas no son menores. Desde 6 meses de cárcel a 24 meses de trabajo para la comunidad. Muchas de las personas que circulan sin carné es porque lo han perdido por acumular infracciones y en ese caso lo que toca es el curso para recuperar todos los puntos. Carlos lo tuvo que hacer, él perdió el carné tras dar positivo en un control alcoholemia.
Mi familia siempre me ha educado en que eso es muy peligroso, en que no se puede coger el coche borracho, en que no se pueden hacer esas cosas, y yo lo hice. Y luego ver el testimonio de familias que se parecían a la mía, que habían perdido pues a su hijo, que podrían haber sido mis padres o mi hermano, pues a mí personalmente pues sí me tocó.
Por lo dicho, precaución si vas a coger el coche. Por cierto, dato muy importante, y más como está el patio, y el litro de gasolina se paga de media a 1,90, el del diésel a 1,89. Aquí destacamos siempre lo de la media porque, o nos llamáis, no, es que yo he encontrado una gasolinera en la que está más caro o la que está más barato. Pues la media es esa. Para aquellos que pongan rumbo a su destino en avión y que tengan programado un vuelo para este fin de semana con EasyJet, tienen buenas noticias. Los tripulantes de cabina han desconvocado los paros previstos entre hoy y el domingo. Los sindicatos y la empresa han llegado a un principio de acuerdo económico. La crisis económica va a marcar sin duda las vacaciones de muchos, pero todo apunta a que la vuelta en septiembre no va a ser mejor. De hecho, en COPE llevamos días contando que el gobierno se prepara para un otoño que puede ser un auténtico calvario, según fuentes cercanas a Pedro Sánchez. Un calvario económico. De momento, como hemos contado, ayer conocimos los datos de la encuesta de población activa, el segundo trimestre, con esos 383.000 empleos que crearon de abril a junio y con una tasa de paro que baja al 12,48%, pero que sigue siendo la mayor de toda Europa. Es la primera vez en casi 14 años que bajamos de la barrera psicológica de los 3 millones de parados. Estamos en 2.920.000. Pero también hemos escuchado hace un momento al ministro Escrivá reconocer que la creación de empleo se está ralentizando. Una advertencia que también ha lanzado en Radio Nacional la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Los datos son extraordinarios, es verdad, y también un principio de prudencia, por cuanto que desde el día 15 de este mes nosotros ya estamos notando también ciertas incertidumbres en el mercado de trabajo.
Bueno, conclusión: el que tiene una empresa y ha visto cómo la cosa se empezó a animar a partir de la Semana Santa, después de 2 años muy duros por la pandemia, ahora se lo piensa 2 veces antes de contratar a un trabajador, aunque le haga falta. Entre otras cuestiones porque el futuro es incierto. ¿Cuánto va a seguir subiendo los precios? De momento, esta mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de julio. Y atentos, recordamos, eso seguro que lo tienes muy presente porque lo notas cada día. Cuando vas a comprar, cuando vas a llenar la cesta de la compra, en junio ese IPC, la inflación, se disparó hasta el 10,2%. En septiembre se espera también una nueva subida de los tipos de interés, cuyo objetivo es que todos empecemos a gastar menos. Y eso al señor que se planteaba contratar le frena todavía más. Y otro dato más que vamos a conocer esta mañana y que también es importante, el de la contabilidad nacional. ¿Cuánto ha crecido nuestra economía entre abril y junio después de que en el primer trimestre lo hiciera solo un 0,2%? Ayer mismo, en Estados Unidos, se volvió a escuchar la palabra maldita: recesión.
The GDP. And whether or not we are in a recession.
El Producto Interior Bruto y si estamos o no en recesión, tanto el presidente de la Reserva Federal como notables banqueros y economistas afirman que no estamos en recesión.
La primera potencia mundial ha entrado en lo que se llama recesión técnica. El gobierno de Estados Unidos, escuchábamos a Biden, lo niega porque son formas diferentes de medir. Vamos a explicarlo bien. Se dice que un país entra en esa situación cuando presenta números rojos dos trimestres consecutivos. Y eso es lo que le ha pasado a la economía estadounidense. Aunque, como hemos escuchado, el presidente Biden dice que en la práctica no están en un escenario de recesión. Se ha recuperado el empleo, la tasa de paro no llega al 4% y la bolsa de Wall Street cerró ayer en positivo. A todo esto, y el gobierno se reúne con las empresas que se van a ver afectadas por ese impuesto a los beneficios de la banca y de las eléctricas. PSOE y Podemos, como estamos contando, ya han registrado en el Congreso la proposición de ley. Vamos a conocer los detalles. Marta Ruiz.
Las energéticas, o sea, eléctricas, gasísticas y petroleras, van a tener que pagar un 1,2% de su volumen de negocio de 2022 y 2023. En el caso de los bancos, el gravamen se eleva al 4,8% del margen de intermediación, o sea, la diferencia entre las comisiones y los intereses que la entidad cobra a los clientes y luego paga en el mercado. Quedan fuera los bancos cuyo margen esté por debajo de los 800 millones y las energéticas que facturaran menos de 1.000 millones en 2019. El gobierno calcula que va a afectar a unas 20 compañías y que se van a recaudar 7.000 millones de euros. Repercutir el aumento del coste de los clientes supondrá multas del 150% de la cantidad cobrada ilegalmente y la vigilancia corresponderá a Competencia y al Banco de España. Expertos fiscales como Javier Santa Cruz ven difícil el encaje legal.
Yo veo muchos problemas desde el punto de vista normativo, o sea, desde el punto de vista legal. ¿Por qué? Porque es una doble imposición.
En el caso de los bancos, la Asociación Española de Banca ya advierte de que este impuesto afectará a la capacidad de las entidades para dar crédito.
Tampoco ve con buenos ojos el analista Juan Ignacio Crespo, que ha contado esta noche en La Linterna que, con el escenario tan incierto que se plantea, no es momento de aprobar impuestos.
Yo no lo hubiera hecho, pero no porque me parezca especialmente grave que se suban unos impuestos, que puede venir otro gobierno y bajarlos, o que se bajen en determinadas circunstancias, porque las recetas económicas no valen para todo tiempo y lugar, hay que adaptarla al tipo de crisis en que se está, sino porque me parece muy imprudente subir impuestos en un momento como el actual, en que no somos capaces de calibrar bien lo que viene. Sabemos que es grave.
A pesar de las críticas, el gobierno insiste en el argumento de que las empresas tienen que ser solidarias. España recauda, o tiene previsto recaudar, entre este año y el que viene, 7.000 millones de euros. Y es noticia también Juan Carlos Monedero. En su caso, porque el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto una causa para investigar al fundador de Podemos por blanqueo y falsedad documental. En concreto, el magistrado ve sospechas de delito en la elaboración de un informe de asesoría sobre ámbitos financieros de los países bolivarianos en los que estarían implicados una empresa de Monedero, otra mercantil y un banco. En Podemos, como era de esperar, hablan de basura y de basura, eso va dirigido al juez que ha abierto esa investigación, y de persecución injustificada a Patricia Rossetti.
La Sala de lo Penal ordenó hace un mes el archivo de la investigación sobre la financiación ilegal de Podemos, pero permitía al juez investigar delitos económicos y falsedades si encontraba indicios. Explica García Castellón que, tras analizar los informes de la UDEF, se encuentran sospechas de que algunos documentos aportados podrían presentar evidentes faltas de exactitud entre la fecha de la creación del archivo y la fecha en la que aparece el documento. La empresa de Monedero, Caja de Resistencia, recibió 425.000 euros por un informe de asesoría sobre ámbitos financieros de los países bolivarianos. Destaca el juez que el movimiento triangular de fondos entre un banco, una mercantil y la empresa de Monedero presentan rasgos característicos de operaciones vinculadas al blanqueo. Y tiene en cuenta además las declaraciones del Pollo Carvajal, en las que afirmaba el uso de la mercantil para encubrir irregularidades vinculadas a Monedero, al igual que el testimonio de un testigo protegido.
Y nuevo capítulo en la polémica fusión de los municipios extremeños de Don Benito y Villanueva de la Serena. Cuando parecía que se había calmado los ánimos con la elección del nombre, un juez admite el recurso de uno de los vecinos que denuncian que en la consulta hubo pucherazo. Hoy la Junta entrega la medalla de Extremadura a los vecinos de los dos municipios. Miriam Rodríguez.
La polémica no cesa con esta fusión. El reconocimiento por parte de la comunidad autónoma a la misma en forma de medalla de Extremadura llega casi al mismo tiempo de que un juzgado de Mérida haya admitido a trámite un recurso de la plataforma Siempre Don Benito contraria a la fusión por las irregularidades en el inicio del proceso de unión y en concreto contra la validación de los resultados por el recuento de los votos. Y es que el objetivo era que el sí llegase al menos al 66% en cada ciudad. En Villanueva el apoyo superó el 90%, pero en Don Benito se quedó en el 66,27%. Para la plataforma, la admisión de este recurso en los tribunales es una respuesta clara a quienes dicen que este proceso es imparable e irreversible, postura que defienden los alcaldes de ambos municipios. Una unión que no se paralizará por el recurso presentado, defienden.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Protección, ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquiler Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,79 el kilo. Día, paga menos.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar. De toda la vida, un lujo.
Ahora con Repsol puedes moverte con electricidad 100% renovable. En la carretera, en tu ciudad, en casa, en todas partes puedes recargar tu vehículo eléctrico con las mejores condiciones y tarifas en una amplia red de puntos por todo el país. Además, con Wallet podrás reservar y ahorrar en tus recargas. Y por ser cliente de la luz de Repsol, tendrás recargas gratis. Porque Repsol te da toda la energía que necesitas. Descúbrelo en repsol.es/movilidad-eléctrica.
No hay verano sin gazpacho, ni debería haber gazpacho sin tomate triturado Apis. Utiliza tomate triturado Apis para realizar tu gazpacho. Tomates de temporada cultivados al sol, sin conservantes ni colorantes, 100% natural, como recién cogido de la mata. Participa en nuestro concurso con tu receta de gazpacho. Entra en apis.es e infórmate. Apis, expertos en tomate.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Para que tu verano sea inolvidable, protege tu casa estas vacaciones con esta oferta irrepetible. Porque ahora puedes contratar la alarma de Movistar Prosegur, que además incluye la tecnología Pet Ready compatible con mascotas desde solo 4,90 euros al mes durante 6 meses hasta el 31 de julio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
¿Vacaciones en verano?
En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos. Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran...
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a las 6:30, a las 5:30 en Canarias. Recibe el saludo de Antonio Raiz en nombre de todo el equipo de Herrera en COPE, que te está acompañando y lo va a hacer hasta la 1:00 p.m, 29 de julio. Sí, sí, nos hemos cargado ya prácticamente el mes. Un super viernes para los que hoy se van de vacaciones, igual no tanto para los que el domingo les toca volver. Y va a ser un fin de semana muy intenso en las carreteras, con una operación especial de tráfico que es la más importante de todo el verano. Solo este fin de semana se esperan casi 7 millones de desplazamientos y la previsión es que alcancen los 49 millones a lo largo de todo el verano. Un indicador que confirma las ganas que tiene el personal de moverse después de 2 años condicionados por la pandemia. Y es que no solo cogen el coche los que se van o los que regresan. La tendencia de los últimos años es cada vez más fragmentar las vacaciones en periodos más cortos. Estos trayectos se suman a las escapadas de fin de semana, que en el periodo estival son siempre más frecuentes. De ahí esa previsión, ya digo, de 7 millones de desplazamientos que hace la DGT. Fin de semana que llega con mucho calor. Esta operación salida-retorno coincide con una nueva ola de temperaturas extremas. Y atención, porque según cual sea tu destino, el chapuzón en la playa te va a aliviar más o menos. Te lo digo porque la ola de calor está afectando también a la temperatura del agua. Y este verano, la del Mediterráneo está batiendo récords históricos. Hasta ahora, el máximo en nuestras costas, de 30 grados, se alcanzó en agosto de 2003. Desde entonces no lo habíamos vuelto a ver. Pero en este mes de julio ya hemos alcanzado esa temperatura y en agosto podría llegar a los 32 grados, según los expertos como Rubén del Campo, portavoz de la AEMET.
Los cielos despejados, las condiciones de estabilidad atmosférica favorecen que la superficie del mar, que la capa de agua superficial del mar, se caliente mucho por la acción del sol, que en verano, pues como sabemos, incide de manera muy directa, de manera más perpendicular, y provoca ese calentamiento. Además, cuando la atmósfera está estable, los vientos soplan flojos o están en calma, este calentamiento de la superficie marítima es más efectivo. Por lo tanto, estos son los factores que durante este mes de julio han predominado en el Mediterráneo y por eso se ha calentado tanto.
Las consecuencias las estamos notando ya. El hecho de que el agua del mar esté caliente hace que no refresque tanto por las noches en las ciudades costeras y aumenta también la humedad en el ambiente, tan incómoda con estas temperaturas. Pero no solo nosotros sufrimos las consecuencias, también lo hacen los animales y plantas que viven en el mar. El agua caliente retiene peor el oxígeno y aumenta la salinidad, así que se enfrentan a un medio mucho más hostil. También favorece la llegada de especies invasoras y en el Mediterráneo en concreto preocupa especialmente la llamada posidonia, una planta especial para mantener el ecosistema marino, como explica Pablo García, biólogo de la Fundación Oceanographic de Valencia.
La posidonia es como el ecosistema maravilloso que todos querríamos tener en el Mediterráneo. Cumple muchísimas funciones, tanto para nosotros humanos como para todos los organismos que viven en el medio. Por ejemplo, es una planta que es capaz de fijar mucho CO2, con lo cual ayuda a combatir los efectos del cambio climático.
Y si afecta a los peces, afecta a los pescadores que viven de ellos. Domingo es pescador en Palma de Mallorca. Nos confiesa que las consecuencias para ellos pueden ser fatales.
Es la zona de puesta de huevos, la de reclutaje, la de alevinaje, la que se encarga de filtrar el agua, la que hace que tengamos esas playas tan transparentes y cristalinas, de aguas cristalinas, y que la posidonia está desde los 0 metros hasta los 30 metros, que es donde más afecta la subida de la temperatura del agua.
Son las consecuencias de que la temperatura del agua del mar se haya elevado este verano, y que si eres de los que hoy pone rumbo a la costa, seguro que no te afecta mucho, sobre todo al ánimo, a las ganas que tienes por llegar. El que da por terminado el curso político este viernes es el presidente del gobierno. Primero reúne por primera vez la ejecutiva con los nuevos cargos, que no son nuevas caras, ni mucho menos. Con Pachi López, con María Jesús Montero, con Pilar Alegría, no nos pueden hablar de renovación, aunque lo intenten. Y después Pedro Sánchez va a comparecer para contarnos lo bien que lo hace, lo bien que lo está haciendo. Ahí, en primer lugar, nos va a vender los datos del paro. Nos va a hacer especial hincapié en los buenos, porque no se va a detener en la ralentización del empleo que se está notando en julio. Tengan por seguro que Sánchez va a presumir de que, según los datos de la EPA, en España hemos bajado de los 3 millones de parados por primera vez en 14 años, y que el desempleo se ha situado por debajo del 12,5%, que es un buen dato, pero sin obviar aquellos que arrojan que el crecimiento se va agotando. Sánchez va a presumir también del impuesto a las eléctricas y a los bancos. En el caso de las entidades financieras, van a gravar con un tipo del 4,8% el margen de los intereses y las comisiones cobradas a los clientes. En el caso de las energéticas, van a gravar un 1,2% del importe neto de su cifra de negocios. Con este nuevo impuesto, el gobierno pretende recaudar unos 7.000 millones de euros adicionales en 2 años para hacer frente a la inflación. Y para hacerla frente también con regalías como el bono cultural, solo para los que van a votar por primera vez el año que viene, o regalías como la gratuidad del Cercanías, que todavía no han explicado cómo lo van a hacer. Sobre el impuesto a la banca y a las energéticas, los dos sectores ya han avanzado que acudirán a los tribunales. Y cuidado, porque hay estimaciones, como la que ayer hacía el Banco Santander. Con la imposición de este impuesto, el crédito puede caer en 50.000 millones de euros. Además, las energéticas avisan de un parón de las inversiones en renovables por este nuevo impuesto. ¿De qué no va a presumir tanto el presidente del gobierno? Pues de su propio crédito, que está agotado. Se vio en Andalucía hace poco más de un mes, con la mayoría absoluta del PP, y desde ese 19 de junio se lo vienen recordando las encuestas prácticamente todas las semanas. Los votantes socialistas no avalan sus pactos con Bildu, no avalan sus permanentes entregas a los separatistas catalanes, y también acusa el desgaste del gobierno de coalición con Podemos. ¿De qué tampoco puede presumir Sánchez? Pues de la sentencia de los ERE. Por mucho que defienda a Chávez y a Griñán y deslegitime a la justicia, no es para presumir que dos expresidentes de tu partido, que han presidido también la comunidad más grande de España, estén condenados por corrupción. En las reacciones al fallo de los ERE ya hemos escuchado a la vicepresidenta Yolanda Díaz. Ve muy grave que se dilapide dinero público destinado a los trabajadores con problemas, pero comparte gobierno con el que desautoriza la sentencia cuando dice que paga justos con pecadores. Así que no nos vale que no le guste la sentencia. Y en esa línea, o que lo vea muy grave ese caso de corrupción, y en esa línea de distanciamiento con el PSOE se sumaba también el portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique.
No habíamos dicho nada antes, porque no se nos había preguntado. Nosotros pensamos que la corrupción es un asunto muy grave, pensamos que la gente no tolera, mejor el votante del PP un poco más, pero el conjunto de la población no tolera la corrupción, y Unidas Podemos hemos llegado a la política para evitar que ese tipo de prácticas se lleven a cabo.
Pues si quiere evitar ese tipo de prácticas o quiere hacer algo por evitarlas o al menos por no compartirlas, tienen una magnífica oportunidad para salir del gobierno. Pero eso no va a suceder. Como no ocurrió cuando pusieron el grito en el cielo con el cambio de rumbo con el Sáhara, o cuando Sánchez reaccionó con frialdad ante la muerte de 40 subsaharianos en la frontera con Marruecos. Por cierto, dice Echenique que los españoles no toleran la corrupción. Pues que vaya mirando en su propia casa. atentos al informe policial remitido a la Audiencia Nacional y que señala a uno de los fundadores de Podemos. Según ese informe, Juan Carlos Monedero es titular de 92 cuentas bancarias. Puedes preguntar, ¿para qué quiere 92 cuentas bancarias? Bueno, yo no sé si muchos de los que estáis escuchando, a título particular, no una empresa, solo a título particular, tenéis más de 5 cuentas bancarias. O venga, estirando la cuerda, más de 10 cuentas, que ya me parecen muchas. Pues Monedero tiene 92. Además, en ese documento policial también se rastrea el posible cobro de Monedero de 425.000 euros por una asesoría en Venezuela. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha abierto causa contra Monedero por delitos de blanqueo y falsedad. A partir de ahí, volvería a ponerse el foco en Monedero en la presunta también financiación irregular de Podemos. Y la formación morada, no te lo puedes imaginar la reacción. Ese juez es un facha y los informes policiales vienen desde las cloacas del Estado. Un clásico. Viernes 29 de julio. ¿Qué más cosas están pasando, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
La mesa del Parlament en Cataluña suspende a Laura Borràs como presidenta de la Cámara y han sido sus socios independentistas Esquerra y la CUP los que se han sumado al PSC para echarla después de que un juez la haya sentado en el banquillo por presunta corrupción. Ella los ha llamado diputados vestidos de jueces hipócritas. A todo esto, el que está llamado a ser el nuevo fiscal general del Estado, Álvaro García, ha asegurado que va a consultar a la cúpula fiscal si el asesinato de Miguel Ángel Blanco ha prescrito. Así lo ha confirmado en su comparecencia en el Congreso de los Diputados.
Y resolveremos, resolverá el fiscal general del Estado, con audiencia de la Junta de Fiscales de Sala, cuál es el criterio de la Fiscalía Española al respecto de la prescripción de los delitos.
En esa comisión de justicia ha recibido las críticas de PP y de Vox por su perfil partidista. El candidato ha confirmado que su mandato va a ser una continuación del de su predecesora, Dolores Delgado. Fuera de España, seguimos analizando esa recesión técnica en la que ha entrado Estados Unidos después de encadenar 2 trimestres en negativo por la guerra en Ucrania y por la elevada inflación. Su PIB en ese periodo ha caído un 0,2% en ese segundo trimestre, después de contraerse un 0,4% en los 3 primeros meses del año. Encadena, así como decimos, 2 trimestres de caída económica, aunque desde la administración Biden le quitan importancia y dicen que van en la buena dirección. Y en Italia saltan las alarmas ante las sospechas de que Putin haya ayudado a derrocar al gobierno de Mario Draghi. Los servicios de inteligencia revelan que un alto funcionario de la embajada rusa contactó con un asesor de Salvini, que es el líder de la Liga y muy cercano a Putin. Al parecer le preguntó si sus ministros iban a retirarse del gobierno. Y en el partidazo de COPE, Jules Koundé ya está en Barcelona. Javier Tomás.
El nuevo fichaje del Barça ya está en la ciudad condal para pasar el reconocimiento médico con el club azulgrana. La oficialidad de la operación se dará cuando supere dicho reconocimiento y firme el nuevo contrato. El central francés ya se ha despedido de su anterior club del Sevilla y en el Real Madrid, según ha informado Arancha Rodríguez, Luka Modric ha vuelto a entrenar junto a sus compañeros tras superar la fiebre que le ha mantenido apartado en alguna sesión. Y Carvajal, por su parte, ha completado parte del entrenamiento.
Suena el trino del conciso, lo hace así de bien. Es información confidencial de Carlos Dávila, más leña sobre la sentencia de los ERE. ¿Está explicando bien el PP su reacción a la condena de Chávez y Griñán? Carlos, buenos días.
Pues buenos días, Antonio. La dirección del Partido Popular es consciente de que la tibia reacción de Feijóo a las condenas de Griñán y Chávez parecen haber resultado insuficientes para una parte importante de sus electores influyentes. Por eso, fuentes de Feijóo tratan de matizar esta primera reacción con una explicación como esta. Nosotros, en contra de lo que hace Sánchez, su gobierno y el PSOE, no acusamos a este de ser un partido corrupto, por más que algunos individuos como Griñán y Chávez estén sentenciados por consentir la corrupción de la Junta. Nosotros no vamos a instalarnos en el Tumas. Ese no es el estilo de nuestro presidente. Ayer ya le adelantamos en este conciso, antes que nadie, que el PSOE había patrocinado la reforma de la gracia del indulto para prohibir que los delitos de violencia de género y la propia corrupción pudieran ser susceptibles de ser indultados. Por eso el trino Sánchez va a dejar en manos de su Tribunal Constitucional la argucia para encontrar recovecos ilegales en la sentencia del Tribunal Supremo. El que va a ser precisamente presidente del Constitucional, Conde Pumpido, ya adelantó una vez que en ocasiones las togas se tienen que manchar de barro. Sánchez le va a endosar este marrón a este tribunal para poder decir con el mayor de los desahogos algo como esto: ha sido la justicia la que ha ofrecido el indulto. En puridad, para aprobar los indultos, el gobierno tendría que preguntar a los dos tribunales sentenciadores, la Audiencia de Sevilla y el Supremo, que es lo que quiere evitar Sánchez, porque sabe que ninguno de ellos le ofrecería una información suficiente o una afirmación positiva de los indultos.
Acercando a las 7 menos cuarto, las 6 menos cuarto en Canarias. ¿Qué tal está Gonzalo Zavalla?
Muy buenos días, Antonio.
¿Te gustan los viernes? Y más un super viernes, sí, como este, en el que algunos, ¿verdad?, se van de vacaciones, otros vuelven. Pero bueno, si tienen dónde volver a trabajar, también es una buena noticia. ¿Cómo vienen los periódicos en este 29 de julio?
Pues espacio destacado para la economía, pero con diferentes perspectivas. El País enfoca los datos del paro, destacando el récord en contratación indefinida. Sin embargo, El Mundo cuenta en su portada que tanto Yolanda Díaz como Escriba reconocen un parón en el empleo a partir de otoño. Mientras tanto, entre abril y junio tuvimos 383.300 ocupados más en nuestro país, lo que deja el cómputo en 2.900.000 parados. Primera vez en 14 años que bajamos de los 3 millones. Sin dejar la economía, miramos al exterior. Estados Unidos entra en recesión, titula ABC en su portada. El PIB cae por segundo trimestre consecutivo y agrava la impopularidad de Biden al desplomarse la inversión empresarial y la venta de viviendas. Y un último apunte económico, lo destacan todos los diarios: la banca calcula una caída del crédito de 50.000 millones a causa del impuesto del gobierno. Ayer registró la iniciativa en el Congreso, un impuestazo, destaca La Razón, del 4,8% a la banca y un 1,2% a las energéticas. Otro tema importante de este viernes lo lleva El Mundo en su portada. El nuevo fiscal general del Estado recula y ya no tiene tan claro que el asesinato de Miguel Ángel Blanco haya prescrito. García aseguró ayer en el Congreso que convocará a la Junta de Fiscales para pactar un criterio. Por cierto, también lo lleva este diario, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha recurrido la ley del independentismo para sortear el 25% del castellano en las aulas y ahora tendrá que decidir el Constitucional. Por lo demás, Feijóo emplaza a Sánchez a censurarse a sí mismo tras la sentencia de los ERE, destaca La Razón. Y sobre este tema, a veces recuerda que Yolanda Díaz y Podemos han dejado solo al PSOE en la defensa de Griñán y Chávez.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas, Gonzalo?
Con una información que publica el diario italiano La Stampa y que hoy recoge La Razón. Se trata de la sombra de Putin en Italia. Una investigación de este periódico italiano, basada en fuentes de los servicios de inteligencia del país transalpino, revela presuntos contactos entre el Kremlin y la Liga de Matteo Salvini las semanas previas a que estallara la crisis política en Italia. En concreto, contactos entre un alto funcionario de la embajada rusa en Roma y el consejero para las relaciones internacionales de la Liga, al que se habría preguntado si tenía intención de retirar a sus ministros de la coalición de gobierno y hacer caer al Ejecutivo, como luego ocurrió. Por lo tanto, crece la sospecha de que Draghi es una víctima política de Putin. Por su parte, la oposición le ha pedido a Salvini que aclare una información que podría pasarle factura, incluso dentro de la coalición de centro-derecha con la que se presentará a los próximos comicios del mes de septiembre.
Y vamos ya con la píldora económica del día. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Antonio. Prestación patrimonial de carácter público no tributario. Así se llama el nuevo impuesto, que no es un impuesto, pero que va a tramitar a Hacienda, aunque supervisará la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, hasta 20 compañías del sector energético y del sector bancario. ¿Y sobre qué conceptos? Pues mira, las energéticas sobre las ventas en 2022 y 2023, pero no está claro si solo en España o también en el extranjero. Tampoco se sabe si se trata de un impuesto sobre las ventas de energía, por ejemplo, en la tarifa regulada, que ya está regulada, en la libre o en las dos. El sector está perplejo. Si hablamos de la banca, estos pagarán el 4,8% referido a comisiones y contratación de productos. Las entidades financieras creen que puede ser confiscatorio. Es más, también creen que puede ser un impuesto ilegal. ¿Y qué es lo que pretende el gobierno? Recaudar 7.000 millones de euros en 2 años, después de haber presentado, Antonio, un techo de gasto histórico para el año 2023 que va a suponer 50.000 millones de euros más en deuda que el aprobado en 2019, cuando aún la economía creaba riqueza. El Producto Interior Bruto, te recuerdo, no ha conseguido llegar al 11% de caída sufrida en el 2020. Aún no lo hemos recuperado. A juicio de los expertos, esto podría poner en riesgo el sistema. Por cierto, Antonio, que en un rato vamos a conocer el IPC adelantado de julio. Te recuerdo que en junio fue del 10,2%.
Estás escuchando Herrera en COPE. Y recuerda, el fin de semana Cristina López Schlichting también te cuenta todo lo que pasa a tu alrededor.
El balconing se ha convertido, por desgracia, en algo habitual en la temporada de verano en nuestro país.
Pues terminan combinando imprudencia con consumo de alcohol y si tienes este tipo de accidentes.
Desde las 10 de la mañana a los sábados y domingos, fin de semana con Cristina López Schlichting.
Entonces, ¿cómo os podéis anticipar exactamente?
Pues mira, todos los puntos de acceso a tu vivienda los protegemos con sensores avanzados. El caso es que nos avisan antes de que alguien entre. Y las cámaras de seguridad nos ayudan a saber qué está pasando. Y como son inteligentes, sabemos si es una persona o un gato. En fin, si hay un peligro real o no. Para así enviarte ayuda cuanto antes si lo necesitas.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hay novedades en el caso Pegasus, que investiga el espionaje a móviles de varios miembros del gobierno, entre ellos el propio Pedro Sánchez. El juez llama como testigos a los ministros Grande Marlaska y Margarita Robles. Se busca que se desclasifiquen documentos relacionados con el presunto espionaje. Patricia Rossetti.
El juez Calama toma la decisión a la vista de los testimonios de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, y del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que lo hizo por escrito. El magistrado ha pedido al gobierno que desclasifique los documentos secretos que afecten a los ministros de Interior y Defensa para poder preguntarles por ello y no encontrarse con secretos oficiales, por lo que no podrían responder. En esta causa, iniciada a primeros de mayo, se investiga quién está detrás del hackeo de los teléfonos móviles de Grande Marlaska y de Robles, así como el del presidente del gobierno y del intento de infectar el terminal del ministro de Agricultura, Luis Planas. El pasado 6 de julio, el juez pidió al CNI que guardase y pusiera a disposición de la Audiencia Nacional la información extraída de los móviles del presidente y de los ministros de Interior, Defensa y Agricultura. Teléfonos que fueron intervenidos en mayo y junio del año pasado, entre la oleada migratoria de Ceuta y las diligencias abiertas por la llegada a España del líder del Frente Polisario.
En las últimas horas los incendios nos han dado un pequeño respiro. La mayoría de los fuegos están controlados o extinguidos. Ahora todos los trabajos se centran en conocer sus causas. Los rayos y la mano del hombre están detrás de la inmensa mayoría de estos incendios. Juan Baño.
Varios de los incendios registrados en Galicia o el de Losacio en Zamora los provocó un rayo, pero la mayoría inmensa tienen origen humano. Sargento Gema, de investigación del SEPRONA.
Este año hemos tenido, según datos nuestros de Guardia Civil, un aumento en los incendios ocasionados por rayos, pero aún así sigue siendo la mayor parte de los incendios están relacionados con la actividad humana.
Apagado el fuego, se busca el inicio, de ahí a la causa y el autor. El conductor de una cosechadora fue detenido por la quema de 3.000 hectáreas en Burgos. Imprudencias humanas en fuegos de Zamora o La Rioja.
Dentro de las causas conocidas, la minoría serían las causas naturales y luego, pues como el 20% de esas causas conocidas serían intencionados y luego el 55% más o menos serían entre negligentes y accidentales.
Un origen humano tienen los incendios de Monfragüe, en Las Hurdes o Carcastrillo en Navarra, lo mismo en Los Realejos en Canarias o Cebreros en Ávila.
Y es momento de escuchar el comentario del copresentador de la tarde de COPE, Fernando de Aro. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días.
Buenos días, Antonio. Buenos días a los madrugadores de julio. En la tarde de COPE analizamos los datos de paro de la segunda EPA del año, del segundo trimestre. Son buenos datos. Hemos descendido de los 3 millones de parados. Ya estamos claramente en el nivel de ocupación que teníamos antes de que comenzara la pandemia. Otra cosa es que hasta Yolanda Díaz ya reconoce que el tercer trimestre del año no va a ser tan bueno porque se va desacelerando la creación de empleo y seguramente se va a desacelerar más con estos ya impuestos que ha anunciado el gobierno, impuestos para las operaciones de banca, que seguro que restringen los créditos y, claro, quien sale perjudicado son las empresas y quien salen perjudicados son los trabajadores que, tendrán menos empleo, tendremos menos empleo.
A mi planeta, lo he visto todo aquí. Ayúdame a llenar
esta maleta, ya que no quieres venir, me llevo lo mejor en mi diario.
Son los murcianos M-Clan, que tienen uno de los mejores directos que hay ahora mismo en España. Este souvenir viene muy a cuento en este viernes para los que se van de vacaciones y también para los que vuelven.
Una foto.
Cuenta la historia de un extraterrestre que visita nuestro planeta y cuando tiene que regresar a su hogar recoge en la maleta el recuerdo de 11 ciudades de la Tierra que pudo conocer. Ahí está Bilbao, ahí está Madrid, Sevilla, Ibiza, Alicante o Santander, que igual puede que sea alguno de tus destinos de estas vacaciones.
Mañana voy a regresar a mi planeta.
Por cierto, que M-Clan tocan mañana en Sigüenza. Mañana sábado, Sigüenza es una de las ciudades más bonitas de España. Y lo hacen con un motivo solidario para ayudar a la Fundación NIPACE, que atiende a niños con parálisis cerebral. Siempre hay una buena razón para volver a Sigüenza, que ha estrenado la iluminación de su fantástica catedral. Pero por si alguno necesita excusa, ahí está ese concierto de mañana con M-Clan y a beneficio de la Fundación NIPACE.
Alicante o Santander. Los Ángeles, Buenos Aires o Hong Kong, cuando me acuerdo.
Y con M-Clan ponemos rumbo hacia las 7 de la mañana. Sigues en Herrera en Cope.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando hablamos de precio Lidl, hablamos simplemente del mejor precio. Medio kilo de langostinos cocidos ahora por 3,65, ahorras un 22%. Y cuatro bebidas de avena con calcio por 2,39, ahorras un 29%. Oferta no aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Los todólogos. Sí, esa persona que lo sabe todo. Y por supuesto, más que todos. Que van y te sueltan. Hombre, yo me subo un atajo por la Nacional. O, hombre, haberme dicho y te lo conseguía más barato. Pues ponles a prueba. Pregúntales dónde va a caer el gordo de Navidad. A que eso ya no se lo saben.
Incluso los que creen que todo lo saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Todos los días tienen algo bueno. Por ejemplo, hoy puede ser que descubras Farline. Mañana que lo añadas a tu rutina de cuidados y pasado que notes los resultados. Acércate a tu farmacia habitual y descubre todos los productos de salud y cuidado personal. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. Y tus fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral, obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.